Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. Nos encontramos estudiando los efectos de la obra de Cristo sobre Satanás. Y hemos empezado un recorrido a través de todas las Sagradas Escrituras para analizar qué ha pasado con Satanás como consecuencia de la obra de Cristo. Y hemos iniciado analizando Génesis capítulo 3, versículo 15, lo cual hemos hecho en la sesión anterior. Y podríamos preguntarnos, según Génesis 3:15, ¿qué pasaría con Satanás en manos de Jesucristo? ¿Qué es lo que iba a pasar con Satanás en manos de Cristo y de su simiente? Bueno, podemos entender en este pasaje que Satanás sería degradado y maldecido por Dios. Como dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Algo más es que Satanás sería destruido y arruinado por Dios. En Génesis 3:15 dice literalmente golpeado en la cabeza, destruido, arruinado. También que él se libraría una guerra continua entre el reino de Dios y la rebelión de las tinieblas sobre la humanidad. También aquí aprendemos que Satanás heriría al Redentor en el talón, le tentó para hacerle desistir de su misión, puso en su contra a los sacerdotes y reyes, llevó a Judas, uno de sus discípulos, para traicionarle, indujo a Pedro para que le instara a evadir su misión redentora, y provocó a los judíos para que le mataran en una cruz. Pero también aprendemos aquí en Génesis 3:15 que el Redentor le aplastaría la cabeza mediante su obra redentora. Y continuando con este análisis, este recorrido a través de toda la Biblia, decimos que el pueblo de Dios y los hijos de la serpiente se mantienen en lucha continua. En lucha continua. Pero los hijos de Dios siempre salieron victoriosos. La historia del Antiguo Testamento presenta la realidad de la lucha entre las dos simientes. Los hijos de Dios, concentrados en la línea patriarcal, se ven perseguidos y maltratados por los paganos de los otros pueblos. Por ejemplo, encontramos que Abel, el justo, el santo, sufre en manos de Caín, el asesino. Noé vive en medio de una generación extremadamente maligna. Abraham muchas veces es asediado por los hijos de la serpiente. La descendencia de Isaías y Jacob es sometida a esclavitud por más de 400 años en Egipto. Moisés es enfrentado por las legiones malignas que gobernaban a Egipto. Por cierto, una nación extremadamente pagana. Y luego del asentamiento de Israel en la tierra prometida, encontramos una pelea constante con los enemigos del pueblo de Dios. Pero, apreciado oyente, debemos subrayar que los verdaderos hijos de Dios siempre, siempre salieron victoriosos de estas luchas. Aunque por un tiempo sufrieron, no quedaron en estado de postración, sino que al final pudieron ver la victoria que les concedía el Señor. Noé salió victorioso de esa generación perversa, sobreviviendo él y los suyos a las aguas del diluvio. Abraham pudo vivir con abundancia en medio de la tierra que le era hostil. Moisés logró sacar al pueblo de Dios de la nación egipcia. David superó su caída en el pecado y fue restituido por Dios. Job, el paciente Job, fue bendecido por Dios al superar con gran victoria la prueba impuesta. Y así todos los siervos del Señor pudieron dar un parte de victoria. Continuando con este recorrido bíblico, pasamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesús anunció que el príncipe de este mundo, Satanás, sería echado fuera. Eso es lo que él dice allá en Juan, capítulo 12, versículo 31. Él dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, evidentemente Jesús está hablando aquí de Satanás, sobre quien el juicio condenatorio de Dios ha sido decretado y ejecutado por la obra de Cristo en la cruz. Y nos preguntamos, ¿en qué sentido sería echado fuera Satanás de este mundo? Es obvio que no lo sería en el sentido de que ya no ejercería ninguna influencia sobre el mundo, pues lo volvemos a encontrar después de la obra de Cristo, influenciando con el mal. El versículo 32 de Juan, capítulo 12, nos da la respuesta. Cuando Cristo afirma, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, después de mi obra en la cruz, después de mi muerte, resurrección y ascensión, las naciones y los pueblos que durante siglos habían estado bajo la esclavitud de Satanás serán liberadas de este yugo, y muchos conocerán la verdad que les hará libres. La verdad del Evangelio. Satanás, después de la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, habrá perdido sus derechos mal adquiridos sobre las naciones y reinos de este mundo. Juan Carlos Rayle, al respecto, dice, hasta ese entonces, hablando del tiempo de Cristo, el mundo entero estaba, en cierto sentido, bajo los dominios de Satanás. Cuando Jesucristo vino y murió por los pecadores, el poder de Satanás recibió un golpe mortal. Quiso decir que sería echado fuera de gran parte de sus dominios y que perdería mucho de ese poder y autoridad casi absoluta de que había gozado. Apreciado oyente, Jesús presenta a Satanás echado fuera en un tiempo definido. Él dice, ahora, es decir, bajo su obra redentora. No hay duda alguna. Y la historia lo confirma. Naciones que hasta ese siglo habían vivido solo en oscuridad y paganismo, fueron abiertas para que la luz del Evangelio entrara. La mayor parte del mundo conocido recibió la verdad liberadora del Evangelio de salvación. Ahora Satanás no podría impedir que el Evangelio se extendiera. Y cada vez que la salvación llegaba a las naciones, éstas se veían libres del poder opresor del diablo. Ahora, y nuevamente vuelvo a resaltar, que Jesucristo no está diciéndole a los creyentes que debemos empezar a luchar directamente contra los demonios para que permitan el ingreso del Evangelio a territorios paganos. Él no nos dice que debemos dar 7 vueltas sobre las ciudades para que los muros de incredulidad caigan. Él no nos está diciendo que rociemos aceite sobre las casas para que acepten el Evangelio. Hacer esto es dudar de la obra completa de Cristo. Satanás ha sido echado fuera por la obra de Cristo. Es decir, ahora podemos proclamar el Evangelio de Cristo con libertad en todo el mundo, y el Señor atraerá a todos aquellos que Él ha dispuesto para creer. El gran comentarista bíblico puritano Matthew Henry dice al respecto: por medio de la muerte de Cristo, este mundo regido por el príncipe de las tinieblas iba a rubricar su sentencia de condenación. Con este juicio, se había de demostrar que el diablo era un usurpador de los poderes de este mundo. ¿Con qué seguridad habla Cristo de su victoria sobre Satanás? La da por conseguida, pues al entregarse voluntariamente a la muerte, triunfa sobre ella. Y siguiendo con un recorrido a través de toda la Biblia de cuáles fueron los efectos de la obra de Cristo sobre Satanás, vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 18. Y aquí el Señor dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás cae como un rayo del cielo bajo la autoridad de Cristo. Jesús, si para ponernos en contexto de en dónde está esta declaración, Jesús envía a 70 de sus discípulos a predicar las buenas nuevas de salvación. Y estos discípulos regresan gozosos de su misión, pues la gente está recibiendo el Evangelio. Incluso con la predicación del Evangelio, aún los demonios no tenían otra alternativa que sujetarse y huir. Y aquí es cuando Cristo dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los discípulos de Cristo podían tener poder sobre los demonios como consecuencia de la obra de Cristo. El poder del diablo había sido quebrantado. El diablo cae del cielo cuando cae del trono que ocupa en el corazón de los hombres. Cristo conocía de antemano que dondequiera fuese recibido el reino de los cielos, caería el reino de Satanás. Pero fue en la cruz donde Cristo asestó a Satanás el golpe mortal. A partir de la obra de Cristo en su primera venida, Satanás había sido quebrantado en el poder y control que ejercía sobre buena parte de los hombres. Ahora, un poder mayor estaba actuando sobre los corazones de los hombres. Apreciado oyente, el poder del Evangelio puede derribar la opresión y esclavitud ejercida por Satanás. Y nuevamente recalco que Jesús no habla de hacer ciertos rituales para que de una forma misteriosa el poder de Satanás caiga en cierto territorio. No, lo que nos manda hacer es proclamar el Evangelio de salvación, y cuando hagamos esto, el poder de Satanás irá cayendo de todas aquellas personas que sean llamadas por Dios para salvación. No podemos convertir al cristianismo en una religión misteriosa y espiritualista a través de rituales que parecen más propios de las religiones animistas y ocultistas. Hacer ritos para destruir el poder del diablo, como lo que hoy día se hace en algunas partes, danzas de guerra espiritual, movimientos corporales frenéticos, repetir frases destruyendo el poder del diablo, o tener cultos de guerra espiritual, o golpear el piso con los pies supuestamente para pisotear al diablo, o rociar aceite sobre las ciudades, y otras prácticas misteriosas. Esto no es más que desconocer el gran triunfo que obtuvo Cristo en la cruz. Y más bien lo que hacemos es dar un énfasis exagerado al poder de Satanás. La verdadera lucha de la iglesia, del cristiano, consiste en predicar el evangelio de salvación por doquier, y cada vez que lo hacemos, el poder del diablo va retrocediendo. Apreciados oyentes, el Señor Jesús exhortó a la generación del siglo I para que escudriñaran las sagradas escrituras, pues en ellas se nos muestra la senda que nos conduce a la vida eterna, y ellas dan testimonio de Cristo. Quiero invitarles para que junto con nosotros aprendamos a escudriñar las profundidades de la Biblia. Nosotros estamos ofreciendo 5 diplomados de 5 materias cada uno, en los cuales aprendemos a estudiar las Escrituras, a interpretarla y vivirla. Los diplomados se pueden estudiar en la modalidad semipresencial en la ciudad de Medellín, asistiendo a una clase semanal de 2 horas y dedicando 1 hora de estudio diario en casa. O se puede hacer totalmente a distancia en el resto de ciudades o países a través de una plataforma virtual. Estamos ofreciendo los siguientes diplomados: un diplomado en Nuevo Testamento, un diplomado en Antiguo Testamento, otro en Teología, otro en Ministerio y un último diplomado en Eclesiología o la Doctrina de la Iglesia. Gracias a la colaboración de algunas misiones cristianas, los estudiantes no pagarán matrícula anual ni pagarán mensualidad alguna. Solo deben adquirir un libro por cada materia mensual, el cual tiene un costo de 25,000 pesos. Si desea iniciar pronto sus estudios, llámenos al teléfono 513-4590 en la ciudad de Medellín los martes de 10 de la mañana a 6 de la noche, de 10 de la mañana a 6 de la noche o los jueves y viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde. O si desea, llámenos al celular 300-218-1144 en el resto del país. Repito, 300-218-1144 en el resto del país o escríbanos al email juliobenitez@caractercristiano.org. Repito, juliobenitez@caractercristiano.org.